¿Cómo andas? ¿Bien?
Yo, si tuviera tu voz.
La voz de Liberty, viejo. Vos, claro, obviamente.
La voz de Liberty y mi talento. No me hables de Mau Mau, no seas cruel. No me lleves a esos lugares.
No
me lleves a esos lugares.
¿Qué había? ¿Mau Mau? África.
Detesto,
África estaba.
No, África no Curtíjera. ¿No? Nada más yo te digo.
Para, que está en Amur, en Vicente López. No, pero, ahí tenés que haber ido.
No me lleves a ese lugar infame. que me ha cagado la vida. Y la imagen de tipo normal.
No,
las fiestas pelotudas de todos los...
¿Cómo fue, la historia, ¿Cómo fue la historia esa? Porque vos te habías metido en el mundo publicitario, ¿no?
Ah, yo no tenía nada que ver. Eso pues yo estaba con...
¿Con Chunchuna?
Claro, lógicamente. Entonces pues, ese tema preferiría dejarlo de lado.
Nah, ¿pero por qué lo vas a dejar de lado? ¿Con Chunchuna todo bien? Sí. Sí, bueno. Todo esto viene a cuento de que alguien te puso el cantor Cajetilla y entre otras cosas eso se
reforzó,
Antonio Carrizo. Y entre otras cosas sí, eso se reforzó porque como estabas casado con Chunchuna ibas a...
No, eso...
O ya venía fuerte.
Eso debe haber venido para mí de cuando yo empecé a grabar en RCA.
Sí.
En los años 62.
Sí.
Había un señor que debes haber conocido que se llamaba Leo Vanés.
Sí. Después lo conocí en Continental, nos llevábamos muy bien.
Claro, Leo Vanés era el que hacía la prensa de RCA Víctor.
Y era el cronista de espectáculos y de teatro
y
de revista.
Muchísimo de cosas.
Comedias musicales, lo que sabía.
Comedias musicales, de lo que hacía Greta Garbo en el año 1932 y todo ese tipo de cosas. Y me veía a mí como un tipo... ¿Cómo te puedo decir? Como... Él tenía de mí una imagen de un tipo que estaba informado, que tenía que ha habido el cine club,
sí,
que tenía una cultura, que hablaba no sé cómo,
sí, pero
que tendría no sé qué aspecto de qué a su criterio de todo lo que sabemos de Leo, que seguramente estaba esa que no te lo digo. Entonces él me ponía a mí en las notas, él era el creador de la imagen de un artista. Entonces, Palito Ortega era el amargo del rictus, el chico que venía de la...
Con la valija cargada
de sueños.
Desde
la cañada de no sé dónde. Entonces, la imagen, él era inventor de imágenes. El tipo me quiso inventar la imagen de ser un ¿cómo te puedo decir?
Un dandy
o un tipo, qué sé yo, de la aristocracia, no sé, una cosa
que yo... Bueno, vos tenías, tenés tu pinta.
Pero yo lo quería estrangular, le decía, no me hagas eso, te pido por favor, Leo, no me hagas... No, porque vos, es buena, a la gente le gusta, a la gente... Uno que no creo que le guste, como primera vez. Y si le gusta de una manera que a mí me parece que no me favorece. Porque yo no quiero ser eso, ni representar, ni tengo ambiciones de mostrarme como esa, con esa característica, que es una, que si yo la fuera me pongo en el lugar, si veo un tipo que tiene esa característica, más bien me rechaza que acercarme. Por lo tanto, estratégicamente no me gusta, y además no me gusta. Como estrategia no me gusta y no me gusta de verdad. Así que era doble no me gusta, y no me dio bola, y seguía, y ponía Nuevo Lero y Niño Viene Nuevo Lero. A mí me rompía las pelotas de una manera poco común, te puedo decir, ¿no? Pero bueno, pero yo sé que lo hacía con muy buena onda e intención. Y hacía su trabajo creyendo que me estaba haciendo algo
beneficioso
para mí, así que no tengo rencor, pero yo le pedía así desesperadamente que no, y insistió y se generó
y ganó él
porque lógicamente el inconsciente colectivo y la cosa que ahora mismo que vos después de 45 años me estés hablando de eso, imagínate cómo habrá
en realidad,
repercutido.
Sí, no,
por eso yo estoy asombrado que sea que este programa es tan así abierto. Y eso,
no, pero
yo, vamos a terminar mal.
No terminemos mal. Bien, en verdad,
vamos a terminar mal.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos.
Hoy está Horacio Molina. Hay una cosa que me impresionó, después volvemos a pasar por la imagen, ¿eso o no? ¿Qué es esto de que a los 6 años te sabías por lo menos 40 canciones?
No, 40 es un poco exagerado.
Lo declaraste en Clarín mayo de 2003, lamento por vos.
Y bueno, mentí. Habrá sido 37.
Bueno, está bien. ¿Todas de Gardel? No.
Y la mayoría. No, sabía, no. Había algunas que no eran de Gardel. Por ejemplo, sabía El sueño del pibe. No sé si lo tenés,
no,
el tango, ese tango. Te lo voy a cantar.
Sí, dale, dale.
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe riendo con todas sus ansias al perrito blanco, no, corriendo con todas sus ansias,
sí,
al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación.
El cantor Horacio Molina nació en Almagro y vivió muchos años en Caballito. Comenzó su carrera profesional en 1961. Por esos años, Nicolás Pipo Mancera lo presentaba en sus programas televisivos, Sábados Circulares y La Noche, y allí compartía el show con Astor Piazzolla, Eladia Blázquez y Egle Martín, entre otros. ¿Por qué te pegaba ese tema, por ejemplo? ¿Te había impresionado por algo en particular? En realidad, en orden cronológico semántico, debería preguntarte por qué te impactó Gardel, en particular a los 6 años.
Eso no te lo puedo decir. Yo te lo puedo decir como un recuerdo de infancia, que a veces los recuerdos de infancia son engañosos y uno...
O uno los construye.
Uno los construye. Eso lo aprendí desde bastante niño, cuando mi hermano me enseñó que un recuerdo que yo tenía era falso, me lo demostró científicamente, diciéndome, ¿cómo ves ese recuerdo? Me dijo. Yo lo admiraba mucho a mi hermano. Me dijo. Y yo me veo, entonces yo, en el recuerdo yo me veía de afuera.
Uh-huh.
Cosa que si yo lo hubiera recordado, uh-huh, verdaderamente, yo no me podía ver de afuera. Yo me tendría que haber visto desde mis ojos, como si fuera una película de esas que avanzan y que van, que es el tipo que mira. Yo tendría que haber recordado eso de esa manera, sin embargo yo me veía a mí de afuera. Por lo tanto me dijo, es falso tu recuerdo, es un refuerzo creado por tu imaginación. Entonces,
volviendo a Gardel,
bueno, yo seguramente, eso lo deduzco de grande, que seguramente a mí me divertían las historias que me contaba Gardel, más la musicalidad, la voz y la forma de contarme los cuentos que tenía Gardel con esa música que me gustaba, porque me gustaban mucho las músicas aparte de las letras, no es que yo, y además registraba una historia que yo veía como cine.
Ajá.
Yo veía pequeñas películas. Ahí la que se llamaba Anoche, sí.
¿Cómo es eso?
Yo lo oía a Gardel y yo me veía clips.
Estabas por poner un ejemplo y yo te interrumpí.
Sí, sí, por ejemplo el tango que te puedo decir 40. Por ejemplo, Solo se quiere una vez.
Sí.
La lluvia de aquella tarde nos acercó unos momentos. Pasaste, me saludaste y no te reconocí. En el hall de un gran cinema te cobijaste del agua. Entonces vi con sorpresa tu incomparable perfil. Al verte los zapatos tan aburridos, aquel precioso traje que fue marrón. Yo veía todo eso. Veía a la chica en el hall del cine. Veía cómo la veía el tipo con el traje arrugado y el sombrero medio torcido y el perfil que tenía esa chica, porque su incomparable perfil, el tipo lo y yo me veía, me hacía un videoclip en mi cabeza y me quedaba la imagen de la chica, me la imaginaba cómo era, me imaginaba el tipo cómo la veía, cómo era la situación, era, veía cine.
¿Te lo estimuló alguien eso?
No, nadie, eso no, eso es una cosa que me pasaba, y yo sí recuerdo realmente que eso me pasaba.
Horacio, ¿y cómo lo escuchabas? ¿Por radio, por disco?
No, por radio mucho y por disco poco, pero porque había, no había muchos discos en casa, que éramos clase media, ahí. Y los discos que eran caros, y la vitrola que teníamos la vitrola cuerda, que se había que comprar púas y...
¿Dónde?
Y,
¿dónde
ir
vivías?
A comprar yo en Almagro, en la calle Quito, entre 33 y Mármol. Este, y mi viejo había nacido ahí, y mi abuela había nacido ahí, era, y teníamos una tradición que venía por el lado de la familia de mi abuela, que la familia Pinto, que era de mi abuela, se había aquerenciado en ese lugar, y mi abuelo se fue a vivir en la casa de que pertenecía a esa rama de la familia, que después, bueno, había un vínculo con San Lorenzo, porque mi tío fue presidente de San Lorenzo de Almagro, y mi viejo fue médico.
¿Y tu viejo fue médico del plantel?
Fue médico del plantel.
Eduardo Molina, ¿no?
Sí, Eduardo Molina, y qué más te puedo decir de la parte esa... Es tan corto, porque tendría que hacer un reportaje de 5 horas para que yo pudiera darte todo lo que tengo.
Tu vieja era muy graciosa, toda tu familia era muy graciosa.
Sobre todo los del lado de mi madre, eran todos, tenían un sentido del humor, la familia, porque mi mamá era prima segunda de mi papá.
¿Tu mamá era prima segunda de tu
papá?
Sí,
mamá era Molina dos veces.
Esto, Molina.
Ah, pero el primo segundo. Era normal.
¿Conoces el dicho, además, de la cintura para abajo?
Sí, además primo segunda no, primo segunda ya era lejana.
Sí, y por ahí fluía Juana Molina. Bueno, no entonces Juana
Molina. No, Juana Molina observaba eso desde niña, el circo molinesco de toda la porque todos mis hermanos son todos muy tipos muy creativos, muy graciosos, y cada uno con una particularidad diferente, uno que imita bien, otro que capta ciertas cosas de personalidades. Mi madre también, que era muy 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 creativa y muy imitadora y muy creadora de personajes, mamá. Y mis hermanos también, y yo un poco también, bastante, ¿verdad? Para decirte la verdad. Así que eso, por supuesto, que viene de ahí, porque era cada reunión de familia era un teatro.
Molina frecuentaba por entonces sus presentaciones en los teatros Odeón, de la COA, El Globo, también en café concerts como La Fusa y La Botica del Ángel. Y en 1970 es cuando le llega la oportunidad de cantar con Vinicius de Moraes en Mar del Plata y Punta del Este. En el 75 se vuelca de lleno a su viejo amor, el tango, junto a músicos como Antonio Agri, Quicho Díaz, Suárez Paz y Walter Ríos, bajo la dirección del maestro Oscar Cardoso Ocampo.
Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, 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 como quieras tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que te estoy queriendo sin quererlo tú.
Vos grabás tu primer disco en 1961.
Sí.
¿Cómo llegás a grabar un primer disco y por qué arrancás por lo melódico? ¿Por qué grabás un bolero y no un tango?
Y grabé un bolero porque yo cantaba tangos y boleros cuando era chico.
Indistintamente.
Sí. Cantaba las dos cosas, indistintamente. No, y algunas cosas de folclore, porque aprendí la guitarra cantando alguna samba, admiraba a Eduardo Falú.
Ajá.
Entonces aprendía que es más fácil, digamos, va más fácil. Con tres acordes podés cantar una canción, ya el tango es más complicado, y los boleros también, mucho más complicados, tienen mucho más armonía, mucho más riqueza. En cambio, por ahí el folclore tiene el folclore básico, digamos, ponerle la así, Llama de mi esperanza, para decirte una, sí. Dos acordes, ¿viste? Entonces con dos acordes cantás.
Escúchame, y el bolero y el tango de todas maneras tienen parentesco, no sé si cercano o lejano.
Para mí mucho.
¿No? ¿Y con los boleros también veías la película?
Sí, pero los boleros son es una película más de sentimiento, no es tan descriptivo, no pasan cosas, no hay una historia de que te vi ahí en el hall del cine, uh-huh. Y que tenía, no, son sentimientos, me dejaste y yo, amor mío, yo te quise ver qué sé dónde y soñaba con tus besos, no tiene nada que ver el bolero con el tango en la parte letrística, que son lindos pero no tienen esa historia que tiene el tango, que es muchísimo más rica y mucho más fuerte.
Bueno, ¿y cómo llegás a grabar tu primer disco?
Y cómo llego, yo era muy yacero también.
Ajá.
Entonces era amigo de Lalo Schifrin, de los López Ruiz, de Sergio Mianovich, de los hermanos Barbieri, del Gato Barbieri, de Héctor Barbieri, de Remus y de Babi López Furs, uh-huh. Que era mi amigo más entrañable y más cercano, con el que hice discos al principio y todo. Iba a unos boliches en mis épocas, yo era muy vago, era un pésimo estudiante, y yo estaba absolutamente ligado a la música, y mis amigos eran esos músicos, y la noche de Buenos Aires, ir todas las noches a Le Roi, que era un boliche que quedaba en Córdoba 900,
uh-huh.
Y otro se llamaba Jamaica, donde estaba, aparte de Babi López Furs con Nostarita y González, estaba, qué sé yo, Salgan de Lío, Sergio Mianovich, iba a cantar cuando venía Era Fitzgerald, por ejemplo, ahí. Entonces, qué sé yo, asistí a un mundo de una riqueza musical espeluznante. Piazzolla era un pichi, qué sé yo, estaban ahí, pero no eran, ¿viste? Y Salgan de Lío yo los veía tocar todas las noches ahí para 7 personas.
¿Para 7 personas?
10, 12, ponele, 14, 24. ¿Te gusta?
Escúchame, ¿y no tenías en la cabeza una carrera universitaria,
no,
terciaria?
Sí, tenía, por una cuestión de un error, digamos, que no se lo puedo decir un error, sino una falta de visión de mi padre y una falta de visión mía, pues si yo pudiera volver atrás ahora,
sí.
y con las características que tenía mi padre, que era un tipo de una inteligencia fenomenal, realmente te lo digo sin ningún tipo de apasionamiento de hijo que admira a su padre, sino objetivamente papá era un tipo de una inteligencia descomunal, y además con una curiosidad intelectual y un tipo, y de bajo perfil, donde despreciaba la cosa mundana, despreciaba todo lo que fuera mandarse la parte, ponerse a hacerse el gran señor, y que era un tipo de una humildad, pero sabía que era un tipo que sabía muchísimo, que tenía una curiosidad intelectual, no intelectual, una curiosidad de qué pasa, de vida filosófica, uh-huh. De qué se estrella, por qué pasa. Era un tipo, era como un Galileo, te digo, así, en todos los aspectos de la vida, desde el deporte hasta por qué una válvula del Ford tenía 3 centímetros, que si hubiera tenido 2 centímetros y medio andaría mejor por la combustión, no sé. Un tipo, un científico y un amante de todas las posibilidades de la cultura total.
¿Y qué decís, que si pudieras volver?
Si pudiera volver, yo le hubiera dicho, papá, no me hagas estudiar al dope, para decirlo más suave, porque no es mi vida. Mi vida es la música, y ¿por qué no me das la oportunidad de darme, en vez de mandarme al colegio obligado, que voy a ser siempre un mal alumno? ¿Por qué no me das la posibilidad de que yo haga la carrera de músico? Ir a un conservatorio, estudiar, comprarme un piano bueno, y qué sé yo. Estudié que estudie inglés y francés, y qué sé yo, para tener un desarrollo y poder, con la visión de ahora, lo que yo potencialmente creía que podía haber desarrollado muchísimo más de lo que desarrollé, un poco a pulmón y contra la corriente, no, porque fueran, les parecía que eso era como un delirio mío,
uh-huh.
Que yo fuera músico, te das cuenta, que yo quería cantar. A mí me propuso, me acuerdo, yo cantaba en la calle, en Almagro, cantaba en el umbral de una peluquería que estaba al lado del garaje donde mi viejo guardaba el auto, y cantaba ahí en la calle con una amiga que después fue actriz, que se llamaba, ahora se me borró en este momento, cantábamos tangos ahí, y un tipo, y se reunía gente, me oían, qué sé yo, 8 o 7 tipos pasaban y me oían cantar los tangos de Gardel, que yo sabía que tenía 14, 15 años.
En el umbral de una peluquería.
En el umbral
peluquería.
De una peluquería, cuando un tipo cerraba, y yo cantaba, o cuando estaba cerrada los lunes, yo no me acuerdo qué día, nos sentábamos ahí, y cantaba. Yo llevaba la guitarra y cantábamos tangos en la calle.
¿Y la guitarra, quién te la había enseñado?
La guitarra me la enseñó un amigo mío del colegio, que se llamaba Rodolfo Iriarte. Me enseñó los primeros acordes y después yo evolucioné, miraba a otros en las fiestas o otros amigos, y hacía la cadena de ir robando acordes, y había como haces eso, y aprendí solo de mirar.
Y estábamos en el boliche
entonces apareció un tipo y me dijo, che, pibe, yo tengo un boliche ahí en Boedo y San Juan, y que si querés venir un día a cantar, y eso. Y el dueño del garage le batió a mi viejo.
Y el dueño del garage le batió a tu viejo.
Hay un tipo que lo quiere llevar al pibe, qué sé yo. Y papá se enteró y me dijo, che, mirá... No me acuerdo si yo le dije o más se enteró y ya se brotó. Y entonces, qué sé yo, me cantó las gamas, no me dejó ir a cantar a los 16 años un boliche de San Juan en el año 48. Qué sé yo, le parecía que me iban a 48, no, a 50, poner. No sé, me dijo, no, mejor estudiar, después ya tenés tiempo, esas cosas que te dicen los tipos, claro. Así, esa cosa clarísima, no le tengo rencor, no era que me castigaba con un rebenque porque yo quería tocar la guitarra, pero le parecía que no era, porque no pasaba,
que no era para nada.
No había esa onda de ahora de que todos los niños quieren ser, son artistas.
Una radio de todos, un día de descanso, este programa de radio, con estas historias. Decime quién sos vos. Escribinos a decime@radionacional.gov.ar y volvenos a escuchar en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Molina.
Nos encontramos tú y yo y a conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. Lágrima sentimental, al fin surgió la tarde aquella. Después que poco quedó, el viento todo lo llevó.
Bueno, ¿y después cómo llegas? ¿Cómo sigue la cosa?
Bueno, después yo hice mi camino solo, digamos, de una manera natural. Me fui haciendo amigo de tipos que eran músicos. El Churrón, por ejemplo, también era bastante amigo, un guitarrista que murió, que era así. Me comparaban a mí, a Churrón y Calandrelli, los músicos nos decían, los cucarachos nos decían, no sé por qué carajo, no. O sea, que teníamos una manera de hablar parecida.
Ajá.
Y no sé, que teníamos un aspecto y unas mentalidades parecidas, que éramos como raros.
Estábamos en cuando grabaste tu primer disco, que sí. Viene del boliche ese.
No, eso viene de La Roa.
Sí.
Cuando yo, en las trasnoches de Le Roi,
sí.
Que era 1958, ponele,
sí.
que estaba Lalo, era el quinteto de Lalo con Rubén Barbieri en trompeta, el Gato Barbieri en saxo, Pichi Massey en batería y López Ruiz en bajo. Y después vino Remus y qué sé yo. Y yo después cantaba ahí. En ese lugar, cuando terminaba, estaba Michelle, que era la mujer, la famosa Michelle, ¿viste hablar de Michelle?
No,
la mujer
sé.
De Barbieri, era una americana, que fue la que lo llevó a Estados Unidos, se conectó con todo.
Al Gato.
Y que tuvo al Gato, y que tuvo la pelea con Piazzolla por la música de tango, tango de la de Coso, ¿cómo se llama? Marlon Brando, hizo la música de Barbieri.
El último tango
que hubo como una disputa ahí entre Piazzolla y Barbieri, pesada. Yo te estoy hablando de ello, del pedo directamente, ¿no? Pero este,
no, el último tango es del 72.
¿Sí?
Ah, mira. Sí, el último tango es del 72. Bueno, me acuerdo por, no solo por Brando, sino por María Schneider, la morocha que hacía un desnudo frontal.
Sí.
Que ha motivado en el Nacional número 9, justo José Urquiza. Altas temperaturas. Y entonces vos cantabas ahí.
Entonces yo cantaba después ahí que de canciones y tangos y qué sé yo, y me dijeron, che, ¿por qué no lo haces profesionalmente? Me dijeron los López Ruiz, me dijeron, pues yo conozco un tipo en la RCA que se llama Víctor Buccino, qué sé yo, y yo puedo hacer un contacto. Fui a hacer una prueba un día que había pruebas en la RCA. Y yo fui a la prueba, bueno, el 17 de octubre del año 61, con él, fui a la prueba. Y me acompañaron ellos, y venía un poco recomendado, digamos, por Víctor Buccino. Fui presentado por los López Ruiz a Víctor Buccino, o al asistente de Víctor Buccino. El señor Molina viene recomendado por López Ruiz. Hermanos López Ruiz, tarjeta, un papelito blanco, me acuerdo, cortado de un papel, me acuerdo como si fuera hoy.
Y te grabaron.
Que lo guardé. No, entonces hice la cola. Había 200.000 tipos ahí haciendo pruebas. Y en el estudio estaba Mejía, el famoso Mejía, estaba Virgilio Espósito, estaba Víctor Buccino, estaba todo, que estaban donde estaba la consola, y vos estabas en el estudio de RCA.
De Gran Hermano, digamos.
Claro, sí, como ese programa que sale ahora ahí, de guión, que sale, el estudio ese, y vos cantabas ahí, y atrás del vidrio, yo tenía un jabón tremendo, me acompañó Sergio Mianovich en piano, y canté unos boleros que yo cantaba con Sergio en ese momento, que me agarró en eso de un autor cubano que quedó, que fue como el patrocinador, no, o el creador de un movimiento que se llamaba el Filín, de Cuba, de los años 55, 56.
El Filín,
ese. Que el tipo era, eres mi bien, lo que me tiene estasiado, porque negar que estoy de ti enamorado, que quedó trunco, porque quedó encerrado, porque esos tipos se quedaron a voluntad con el golpe por Castro,
sí.
y todo ese movimiento quedó como frenado, que después se desarrolló en la salsa en Estados Unidos, pero con los que se fueron, así que quedó como dividido, los otros se quedaron adentro. Después vino la película esa que yo ya que se inventó ese pibe, que yo me esa es que tuvo un éxito increíble, cosa llamada
Buena Vista Social
que
Club.
Para mí era una reiteración de lo que yo había vivido hacía 20 años atrás.
Bueno, entonces, y ahí grabás. Ahora decime, eso es el 61.
Sí.
¿Qué historia se da como para que en el 70 te convoque Vinicius ya a cantar en Mar del Plata?
Bueno, una forma de...
Nueve años nada más.
9 años, sí.
9 años entre la cola en la RCA,
sí,
con una tarjeta de recomendación, y que te llama Vinicius de Moraes.
Ah, me llama Vinicius
de
Moraes.
Bueno, te llama, no sé, pero vas con Vinicius de Moraes.
Voy con Vinicius de Moraes porque porque trabajaba en un lugar donde Vinicius fue convocado, con Dorica Imi, que me acompaña en este último disco que hice, que se llama Le Pera por Horacio.
Sí, ahora hablamos de eso.
Vamos a hablar.
Más Chico Buarque, María Creusa.
Chico Buarque, María Creusa, Nana Caimi, Dorí, que los conocía todos ellos ahí. No sé, me quedan algunos en el tintero, pero Paulinho Dopiño, que es un tipo que vive acá en Argentina, que es un tipo que toca la guitarra, que es una locura. Paulinho Nogueira, que es un guitarrista buenísimo, que también pasó por ahí. Y cuando estuve ahí, que tuve mucha onda con Dorí Caimi, que era el hijo de Dorival,
sí,
que me parecía un tipo que se me cayeron las pestañas cuando lo oí cantar y tocar la guitarra. Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas,
barro y miseria, ella era mi luz, y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual.
Lo están escuchando a Horacio Molina en Decime Quién Sos Vos.
Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tus patios que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas madres selvas están en flor para quererte, como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Decime Quién Sos Vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario, nada más y nada menos. Esto es Hasta las 11, por la radio pública.
Decime quién sos vos.
Hoy está Horacio Molina.
Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana.
¿Siempre viviste de la canción? ¿O no?
Sí.
De nunca canción. De otra cosa. Mejor, peor, pero siempre de esto. No es que sí. Tú fuiste oficinista, qué sé yo.
Sí, fui oficinista, no, fui cadete de una oficina, bueno. de tejidos, de no sé qué. Iba a decir una mala palabra.
No importa.
Eso. No importa, se dicen. No. Ahora se dicen todas malas palabras, no sé por qué.
No,
yo me la paso flirteando todo el día. No sé por qué no las digo al aire, pero
bueno, porque lo que pasa es que lo que pasa es que sí. Si lo acentuás es bizarro y es mal gusto.
Sí, por eso.
La mala palabra tiene que estar bien puesta.
Claro, cuando viene el momento adecuado que no podés reemplazarlo también. Entonces, pues, estábamos
en que si siempre habías vivido de cantar.
Vivido de
cantar. Por fuera de cadete.
Bueno, había, no, hice muchas cosas en la vida.
Ah, ¿sí?
Tenía una, si te digo las cosas que yo he hecho, fui cadete.
Pero para mientras, bueno, cantabas.
No, cantaba así entre casa con los amigos y qué sé yo, pero
qué, a ver qué más.
Pero fui, bueno, que aparte de mi primer trabajo fue de cadete de una oficina de merda en la calle Hipólito Yrigoyen, por ahí, que me echaron al año y medio, me echaron porque,
por inútil, seguramente.
Inútil, totalmente, sí. No sabían escribir ni señor gerente, nada. Hacía un desastre, me levantaba la secretaria, el tipo, le tiraba los ganchos, me echaban a patadas en porque además ganaba, me iba bien y era mucho más divertido tirar los ganchos a la secretaria que laburar, la verdad sea dicha. Entonces, sí, efectivamente me echaban, de todos lados me echaban.
Bueno, cadete.
Cadete, después fui vendedor de Discolandia, una casa que estaba en Santa Fe y La Rea, que vendía discos y artefactos eléctricos, yo era vendedor. Turno, Molina, salía, señora, que la puedo servir en algo. Sí, estaba buscando un televisor de 8 pulgadas para porque esta marca, ¿usted qué me recomienda? Y yo le recomiendo esta, que es, no puedo decirla ahora por cosa, pero es que era la mejor en ese momento. ¿Le parece? Es un poco más caro, señora, pero bueno, la voy a llevar. Si usted me dice, yo siempre recomendaba lo mejor. Caro, pero lo mejor.
Ese laburo en Discolandia te permite comprarte una moto.
Me compré una moto, una NSU 250 Supermax.
Que era la moto.
Era la moto total, absolutamente.
Y ahí ganabas más mina todavía. Mucho más mina todavía.
No, mina sí, más o menos siempre gané. No me voy a hacer el humilde. Pero no se, es por fama. Porque odio la cosa esa de que yo cante para levantarme mina. Me parece la cosa más grasa que he oído. Sí. No sé quién la inventó, pero es una. Para mí es de cuarta.
Hay una anécdota. En realidad, Dolina es el que dice que todo lo que hace el hombre en la vida es para levantarse.
Bueno, entonces lo lamento por Dolina, pero no está.
Te voy a contar una anécdota. Pero tendrías que escuchar contada por Teté Custarot. Que un día estaba en Nueva York.
Ah, bueno. ¿Quién me irás a contar?
Ella no pide off the record esto. Ella estaba en Nueva York en una vernissage, no sé, a la noche había una recepción, no me acuerdo por qué. Pero había delegaciones de todo el mundo. Estaban ella, Carlos Rotenberg, no me acuerdo quién más. Y cae a las 1 de la mañana de Woody Allen. Entonces se la empiezan a presentar a todos los grupos. Llega el grupo de Argentina, donde estaban Tete, Rotenberg, qué sé yo. Entonces, Tete sabe muy bien inglés. Y Allen se para y dice, ¿Argentina? Se le dice a Tete, le da pregunta al círculo. Sí. De Argentina es el filósofo que dice que todo lo que un hombre hace en la vida es para ganarse mujeres. Entonces Tete le dice, bueno, no es un filósofo, es un comunicador muy popular que efectivamente dice en nuestro argot que todo lo que un hombre hace en la vida es para levantarse en mina. Y Allen le dice, dígale por favor que yo estoy muy de acuerdo con él.
¿Así?
Así le dijo Woody Allen. Me hizo acordar
Pero Woody Allen es un perdedor total, viejo.
Bueno, la China es esta...
Un perdedor, nunca he visto un perdedor más grande que Woody Allen. Y lo más perdedor que hay es un perdedor nato.
Bueno, visto así.
Sí, es un perdedor total. Es la famosa filosofía del perdedor.
Muy neoyorquina, tal vez.
No sé, no, de por la jeta que tiene, qué sé yo. Ese tipo no se puede levantar una mina ni mamá. Entonces, tiene que hacer unos trabajos deshonrosos y viles para que una mina le dé bola, porque la mina le da bola porque le da lástima. Es ruin, es una porquería.
En 1978, Molina se va a vivir a Francia y al poco tiempo graba allí un disco junto con Juan José Mosalini en bandoneón y el uruguayo Ciro Pérez en guitarra. París, Nantes, Montpellier, Lille, Marsella, Lyon, son algunas de las ciudades donde se presentó. En la capital francesa, acompañado por el bandoneón de Walter Ríos, llevó su música al Teatro Bovino, la Gaîté Montparnasse y el Trottoir de Buenos Aires.
¿Por qué te vas a París en el 78?
Por razones varias. Acumulación de cosas. No me iba bien, me pasó una cosa en un canal, mis hijas se habían ido con la madre al exilio, qué sé yo, se estaba terminando una relación, un cóctel de cosas, más acá que había una situación un poco desagradable, para decirlo de una manera. O por lo menos yo no sabía que era tan desagradable, debo decirte, ¿eh? Bueno, no me voy a hacer yo sabía que era desagradable, pero el nivel me enteré allá. Ahí me desvirgaron, digamos.
¿Te vas con laburo?
No, me fui con nada de guita, cero, nada, como para vivir 3 meses y me quedé 8 años.
¿Y por qué Francia?
No, me fui, más bien que a Francia, me podría haber ido a España, me podría haber ido a Francia, pero cuando fui a París a visitar, justo me encontré con un amigo que me ofreció un trabajo en un teatrito de la Bastilla.
¿De casualidad?
De casualidad me encontré con un argentino que tenía un teatrito, se llamaba...
Es lo mismo que está contando, me lo contó el otro día Mosalini, que también de casualidad en el subte, no me acuerdo quién, me dijo, ¿vos sos Mosalini? Vení, que no querés cantar.
Sí, tocar, era el violonero. Pero yo sí, a mí me vi que se llamaba Lucy. Yo había hecho Las Ridículas Preciosas en un teatro con Tania en el año, y con una chilena llamada Carmen Barros, que se llamaba Las Ridículas Preciosas, que era una versión musical de Las Ridículas Preciosas de Molière. Y este tipo trabajaba conmigo, se llamaba Edgardo Lucy, y tenía un teatrito, se había ido a París antes del golpe y todo, o sea, ellos ya se había ido en el año 70.
Pero escúchame, cuando llegás a París.
Mejor, pero habría que haberse ido realmente acá.
Pero cuando llegás a París.
En el 68
te tenías un mango y te fuiste a una pensión.
Me fui a un hotel que valía $10 por día, que en el sexto piso, y subí a los 6 pisos caminando. Pero tenía una fe y una polenta que me gustaría. Cambio esa polenta por 200.000 millones de dólares.
¿Pero no llevabas contacto, nada?
Sí, llegaba, qué sé yo, unos miserables contactos tenía, pero después tuve mucha suerte, porque al muy poco tiempo me encontré en un aeropuerto con Mercedes Sosa, que me quería muchísimo, y que habíamos tenido ya como una relación así, amorosa, musical, digamos, de admiración mutua, que no digo sin ningún pudor, y me dio su casa,
Mercedes, me
la encontré yendo de vuelta de Madrid a París, que ya lo conté muchas veces, pero lo cuento porque me la encontré en un café haciendo una nota y me dijo, ¿y a dónde vas? Me voy a París. ¿Y dónde vas? Y no sé, qué sé yo, un hotel de mierda que tengo ahí en la Rue Cujas. Dijo, andate a casa, me sacó un manojo de llaves así, me dijo, esta para tal cosa, esta para otra, ya abrí y me quedé como un año y medio viviendo con ella. Ella iba, bajaba, y nos encontrábamos y qué sé yo, y yo hacía mi vida, y tenía cama y heladera para comprarme una cosa y hacerme un sanguchito y comer, fue increíble, me salvó la vida. Después ya despunté cuando hice ese espectáculo en el teatrito de la Bastilla, que se llamaba La Forge, se llamaba así el coso, y ahí fue un periodista a mi debut, digamos, que fue promocionado muy ligeramente por este tipo que era muy de izquierda, uh-huh. qué sé yo, y muy amigo mío de acá, y que estábamos en una situación, y fue un tipo de liberación, que se llamaba Rémy Colpas, que era el capo de espectáculos, digamos, de Diario de Liberación, y me hizo una nota de una página que me puso Sweet Tango, así es, Horacio Molina, Sweet Tango, lindísimo el nombre.
Y de ahí para adelante.
Y de ahí para adelante, pues se me abrió todas las puertas.
¿Extrañabas? Mentira.
Nada.
Cero.
Nada, al contrario, pero mira, era haber encontrado
tu lugar en el mundo.
Sí.
Escúchame.
Me veía caminando, volviéndome a mi bulín, a mi casita con mis llaves, ya sea en la Rue Sebastopol cuando estaba con Mercedes, o después un bolincito que tenía ahí en la Rue Saint-Jacques, y cuando volvía a la noche decía, wow, y me sentía el aire, una locura.
¿Volvés en el 85?
Vuelvo en el 85,
86. ¿Y por qué volvés entonces?
Y vuelvo por, qué sé yo, porque las cosas pintaban bien, me enamoré de una argentina que siempre me había gustado mucho.
Y ¿allá?
Era, o acá. En un viaje me la reencontré, y era un viejo amor, digamos, que había quedado ahí en el
tintero.
En el tintero, me volví a reencontrar y me fue. Y bueno, eso me indujo a la vuelta.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción.
Tú, no sé si es obsesión, admiración o lo que fuere por Lepera, para hablar ahora de Lepera, que es tu último trabajo, que es sencillamente maravilloso. Buena nota en la revista Viva del otro día de Clarín.
Sí, muy bien.
alguna cosa para elogiar a Clarín uno tiene que encontrar alguna vez, porque si no,
sea
para disimular.
Exagerá, loco.
¿De cuándo viene lo de Lepera?
De chico, también de chico.
También, ¿ah,
sí? Sí, 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 claro, porque viene junto con Gardel, viene en el paquete. Entonces, después descubro que esas historias que me contaban, que yo veía la película, la mitad de las letras se la debía curiosamente ese señor que todo el mundo, digamos, se lo olvidan, siempre se lo olvidan de nombrar, rarísimo.
¿Verdad? En la nota hay la hipótesis, que no sé si está apoyada en algo que vos mismo decís, respecto de... ¿Por qué Lepera no y Gardel sí, con letras increíbles? ¿Porque no hay lugar para dos mitos en el tango argentino?
No, eso no me parece que sea. Yo creo que Lepera, por una curiosa y desconocida razón, pues yo he leído cartas de Lepera que son realmente extraordinarias. Hay una carta que le escribe a la novia, el tipo estaba en un nivel importante, intelectual, y un tipo con mucha inquietud, tipo que conocía a René Clair, conocía a Hitchcock en esa época, flaco. Estaba en la onda, subtitulaba las películas en Francia para traducidas en francés. No era un gil, era un tipo que había hecho como 4, 5, 6 comedias y obras teatrales, un tipo con una gran inquietud, un tipo muy culto y muy inteligente, y que además con una extraordinaria honradez, porque por ejemplo el día que me quieras, el tipo tiene mira lo que hace el tipo, el día que me quieras era una poesía, digamos, la idea de la poesía era de Amado Nervo. El día que me quieras, la noche que me quieres, y el tipo le pide permiso a Amado Nervo para hacer una versión del día que me quieras y le ofrece los derechos de autor. Sí, porque para obtener el permiso, y hace una versión con esa idea de Amado Nervo que supera largamente la versión de Amado Nervo, porque vos lees la poesía de Amado Nervo y la de Lepera es mucho
más. Bueno, el día que me quieras, no me acuerdo dónde leí que está considerada una de las 10 canciones más bellas
del mundo,
la historia.
Bueno, entonces, ese tipo que a lo largo, y también te digo sin una cosa así de no me quiero hacer el introspectivo, pero si yo sentía siempre que a Lepera se lo salteaban en un reportaje, en una nota, en un artículo, en un libro de poesía, los poetas del tango que escribió no sé quién en el año 67
no
lo ponen a Lepera, loco. Entonces, qué sé yo, y te digo más, yo, a mí, después de haber hecho 20 discos de te lo digo, no pensaba decirlo, pero haber grabado más de 200 tangos en un libro que no voy a nombrar a su autor, no figuro a la bibliografía más importante del tango según su autor, yo no estoy, y otros tampoco, está claro. Por ejemplo, tampoco está Hugo Marcel, pero es raro. Entonces, también esa asociación esa especie como de no hablo mal, pero no te nombro, que es la cosa más
horrible,
más infame,
más hija de puta,
así, pero hijo de puta de la cancha, porque eso es ser hijo de puta, pues vos decís, es una porquería, no me gusta, por eso, pero silenciar a un tipo es de cuarta, ya de cuarta, flaco.
De regreso a la Argentina, Horacio Molina ofrece sus shows en 1985 en el Teatro San Martín, en el Alvear, en Clásica y Moderna, en la Casona del Teatro, en el Centro Cultural San Martín y en el Borges. Es compositor de más de 30 canciones, algunas de ellas en colaboración con Eladia Blázquez, Carlos Barosella y Teresa Parodi.
¿Declaraste algo alguna vez que me impresionó mucho, no, a propósito de que tu guía es Gardel y no Julio Sosa? No despectivamente sobre Sosa, sino porque tu guía es Gardel. Y hablas de algunos cantores elegantes, muy refinados, tipo Corsini. Pero decís en un momento, nadie puede pasar a Gardel, y si alguien lo pasa, pierde. ¿Te acordás por qué lo declaraste?
Sí, porque para mí Gardel es el metro.
Explícalo.
Y es la medida de, para mí, para mí es la medida de la perfección en el canto, en lo técnico, porque cantaba el canto solo, no, olvidémonos de la de otros factores que tiene el canto. Vos podés escribir muy bien y ser un, y escribir boludeces, o tener una gran narrativa y contar historias estúpidas, y podés ser un tipo torpe y escribir cosas maravillosas como Arp, para decir un ejemplo cualquiera, no digo torpe, pero que no es Nabokov, evidentemente, sí. ¿No? Entonces Gardel cantaba maravillosamente bien y expresaba maravillosamente bien y decía maravillosamente bien y fraseaba maravillosamente bien y tenía los acompañamientos y elegía la letra y hacía de canciones que eran unos bodrios pero poderosos unas cosas absolutamente maravillosas que la canta otro y son un bodrio y son
un bodrio, que
las rescata él. La recata él porque él con su...
Por eso, ¿te vas a poner un ejemplo de eso o te resulta antipático?
Y tendría que ir a buscar, qué sé yo...
Bueno, no importa, hay bodrios.
Pero hay, bueno, ¿por qué me dijiste por qué era el metro?
Si lo pasás al metro.
Un poco como era Fitzgerald para mí también, es como un metro de cantar bien. Era Fitzgerald, si cantás mejor que era Fitzgerald también perdés, porque mejor no se puede cantar jazz. Una canción americana de Gershwin,
sí.
Para decirte una cosa, un ejemplo, ¿no? O de Jerome Kern, cantada por Ella Fitzgerald, chao, fuiste. Es imposible cantarla, para mí es imposible cantarla mejor. Es como George Gilberto haciendo Bossa Nova. No podés superar eso, eso es una medida. Es como el litro, tac, vas un litro, le pones un poquito más, y no, la yapa, y ya, pero yo quería un litro, porque era lo que le tengo que echar al arroz con leche es un litro, no un litro
cien. Si no, el arroz que se pasa.
Me sale lechoso.
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar.
Bueno, la última pregunta es decime quién sos vos.
Decime quién soy yo. Yo soy... Una variedad de cosas. Soy uno, esencialmente soy un tipo que me parece tengo vocación de un mundo mejor, eso estoy seguro, y que amo las cosas verdaderamente bellas y las cosas con un valor de que su, entre comillas lo digo, que está dirigida hacia el mejoramiento de los seres humanos, para decir, en cuanto a sensibilidad, me parece que a veces la frase, por ejemplo, a la gente hay que dar lo que quiere, me parece una cosa abominable, me parece que a la gente hay que educarla, hay que enseñarle por qué esto es mejor que esto y tratar, porque hay cosas que son mejores que otras, no todo es una cuestión de dale, vete, cachacarita, no es mejor que una sonata de Mozart, dijo eso, no es mejor, señala la sonata de Mozart y no le diga démosle esto que es lo que bueno quiere, me parece canallesco eso como ideología, no me gusta esa. Lo desecho totalmente. Me parece que a la gente, a los seres humanos hay que llevarlos por un camino de ética, de honestidad, de que la vida puede tener una cosa mucho más bella que son las cosas que quedan encerradas en el afán del poder, de la guita, de la miserabilidad, del robo, de la corrupción, de cosas horribles que existen y que es difícil desterrar, y que por una cosa que es inherente al hombre me gustaría suprimirla, que el hombre sea feliz por otras razones que no sea esas, por ejemplo. Esa es una cosita que te podría decir de mi personalidad.
Horacio Molina.
Un farol, un portón, igual que en un tango. Y este llanto mío entre mis manos, y este cielo de verano que partió.
Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.